Vamos a abrir la palabra de Dios en Oseas, la profecía de Oseas y el primer capítulo de esa profecía de Oseas. Y leeremos el primer capítulo y el primer versículo del capítulo 2. Oseas 1, empezando a leer en el versículo 1 y seguiremos hasta Oseas 2, 1. Oseas, primer capítulo y desde el principio. Palabra del Señor, que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra del Señor por medio de Oseas. Dijo el Señor a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose del Señor. Fue pues, y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo el Señor, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez, y dio a luz una hija, y le dijo Dios, ponle por nombre Loruama, porque no me compareceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por el Señor su Dios. Y no los salvaré con arco ni con espada, ni con batalla, ni con caballos ni jinetes. Después de haber destetado a Loruama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Loammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Decid a vuestros hermanos Ammi, y a vuestras hermanas Ruama. Si somos pecadores, si hemos estado viviendo a espaldas de Dios, si el Señor está enojado con nosotros, y si lo que merecemos es que Él, el Señor, nos juzgue, nos condene y nos castigue, entonces, ¿qué esperanza puede haber para nosotros? Pues esa era la situación en la que estaba el pueblo de Israel en tiempos de este profeta Oseas, que como sabréis los que lleváis un par de semanas siguiendo esta serie de mensajes, estamos hablando del siglo 8 antes de Cristo, entre 750 y 720 y tantos antes de Cristo. Y el pueblo de Dios estaba en esa situación. Habían caído, pero una y otra vez, en toda clase de idolatría. Estaban siendo infieles al Señor, a su compromiso con Él, a todo lo que el Señor había hecho por ellos. Le habían dado la espalda al Señor. El Señor estaba enfadado, enojado con ellos. Entonces, ¿qué esperanza podía tener aquel pueblo de Israel en esas circunstancias? Pero si pensamos en todo esto, nos daremos cuenta de que es la misma situación en la que nos encontramos nosotros por naturaleza. Cuando digo por naturaleza me refiero a que también nosotros, todos nosotros, hemos nacido siendo ya pecadores. No es que nazcamos, como algunos dicen, inocentes y poco a poco nos vayamos contagiando por imitar los pecados de nuestros padres y de nuestros hermanos y de la gente. Es que todos hemos nacido siendo ya pecadores. David lo dice claramente en esa frase en su Salmo de Confesión 51. En pecado me concibió mi madre. Antes de nacer, David reconoce, ya era pecador. Pero no solo David, también nosotros fuimos concebidos ya pecadores, nacimos siendo ya pecadores. Y también durante nuestra vida, una y otra vez, nos hemos olvidado de Dios, le hemos dado la espalda. En vez de seguir su palabra, hemos hecho lo que hemos querido hacer nosotros. No le hemos hecho caso a Él muchas veces. Incluso siendo creyentes, los que somos cristianos, si somos honestos delante de Dios, hemos hecho exactamente lo mismo. También nosotros hemos hecho lo que hemos querido hacer nosotros. No lo que la palabra de Dios nos ha dicho que Él quiere que hagamos en nuestras vidas. Y aunque no nos guste pensar en un Dios de ira, en un Dios que a veces tiene que castigar a los pecadores, pero es una realidad en toda la palabra de Dios. Desde Génesis en adelante vemos que cuando hay pecado, Dios no puede mirarlo con indiferencia. No le da igual cómo vivamos, qué hagamos, qué dejamos de hacer. Dios se enoja con los pecadores. A veces decimos esta frase que no tiene realmente ninguna base en la palabra de Dios. No, pero Dios ama el pecador, pero odia el pecado. Suena maravilloso esa frase, ¿no? Dios ama al pecador y odia el pecado. El problema con esa frase es que no es bíblica. Porque la Biblia nos dice una y otra vez que Dios también aborrece, o sea, que odia a los pecadores, sobre todo cuando los pecadores no quieren arrepentirse de sus pecados. Y lo que Dios siente hacia ellos cuando no quieren arrepentirse y creer en Cristo como su Salvador, Dios siente una santa indignación contra no solamente el pecado, sino contra los propios pecadores, contra nosotros, cuando nosotros estamos en esa situación. Y por eso necesitamos, hermanos y amigos, palabras como estas, esta profecía de Oseas, que como todos sabemos es un libro de la Biblia no muy conocido. Si os hubiera preguntado hace un par de semanas, bueno, a ver, ¿quién me puede citar alguna frase bonita de Oseas, del libro de Oseas? A ver, pero este libro está también lleno de preciosas palabras, palabras del Señor para nuestra generación y no solo para la generación aquella de Oseas, tantos siglos antes de Cristo. Entonces, el mensaje de Oseas es en parte, un mensaje de juicio, ¿vale? Como de hecho buena parte de la Biblia también lo es, un mensaje de juicio, es decir, del juicio de Dios, de un Dios santo, frente al pecado del ser humano, frente a nuestros pecados. Dios es un Dios de juicio y más vale que tomemos en serio esta realidad. Dios es un Dios que juzga el pecado. Por eso hay un infierno y no solo un cielo. Hay un cielo, gracias a Dios, pero también hay un infierno. Y es un indicio de que Dios también, además de ser un Dios bueno, un Dios de amor, un Dios de misericordia, es un Dios que tiene que juzgar el pecado y tiene que juzgar a los pecadores, incluso a los pecadores que forman parte de su propio pueblo. Dios no solamente castiga en el infierno a los que nunca se arrepienten de sus pecados, Dios a veces, muchas veces, nos tiene que castigar a los que somos creyentes también. ¿Acaso no lo hemos vivido esto en nuestras vidas, si nos damos cuenta de ello? Ahora, lo que quiero transmitiros esta mañana, y también lo hemos visto antes en esta profecía de Oseas, lo que quiero transmitir es un mensaje de esperanza. Porque hasta ahora he hablado de ese juicio de Dios. Oseas, he dicho, es un mensaje de juicio, y es así. Todo lo que voy a decir a partir de ahora no quita nada de ese hecho. Oseas tiene mucho del juicio de Dios sobre Israel y por lo tanto también sobre nosotros, sobre los pecadores en general. Pero lo que os quiero transmitir es que en medio del justo juicio de Dios hay también misericordia, porque Dios es un Dios también de misericordia. Esta profecía de Oseas es como el Evangelio. En medio del justo juicio de Dios hay esperanza, porque Dios también es un Dios dispuesto a tener misericordia de los pecadores como nosotros. Dios estaba dispuesto a tener misericordia del pueblo de Israel en aquel entonces. Cuando Él manda a Oseas a hablarles a los israelitas, no es solo para reprenderles y regañarles y decir, ahí os quedáis. Es para también llevarles un mensaje que es una buena noticia, que Dios estaba dispuesto a perdonar sus pecados, a compadecerse de ellos, a tener misericordia de ellos. Y ese es el mensaje del Evangelio, que es también nuestra esperanza y la esperanza del mundo en el que nosotros vivimos. Hay esperanza porque existe la misericordia de Dios, que como dice el salmista David en uno de sus muchos salmos, Él no hace con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos paga conforme a nuestros pecados. Lo habré dicho más de una vez desde este púlpito. Esta frase de David, del Salmo 103, es para mí quizás el mejor resumen en toda la Biblia de lo que es la misericordia de Dios. Dice que Él no hace con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos paga conforme a nuestros pecados. Imaginaos que Dios, en vez de ser así, si nos pagara conforme a nuestras iniquidades y conforme a nuestros pecados. O sea, imaginaos que Dios solo fuera justo y nada más. Justo, pero sin misericordia. Y que Él nos pagara como juez justo y recto, que Él nos pagara exactamente según nuestras iniquidades y nuestros pecados. Sería terrible si Dios fuera así. Justo, pero sin misericordia. Pero gracias a Dios, Dios sí es justo. Pero también es un Dios de misericordia. Ese es el Evangelio. Esa es tu esperanza y mi esperanza. No que Dios haga justicia, aunque Dios siempre hará justicia, pero nuestra esperanza es que ese Dios justo también es un Dios dispuesto a compadecerse de gente como nosotros, a perdonarnos. Y bueno, todos sabemos, aunque no se menciona aquí el nombre de Jesucristo, por razones evidentes, esto es mucho antes de Cristo, pero no hace falta saber mucho de la Biblia para saber que la razón por la cual Dios puede tener misericordia de pecadores como nosotros, la razón es, en una palabra, Jesucristo, su Hijo. Porque es gracias a que Él, en tiempos de Oseas, el Mesías todavía tenía que venir, casi 8 siglos más tarde, pero sabemos que ya vino, cuando vino. Y nosotros vivimos después de esa venida, ¿verdad?, del Mesías, del Salvador. Pero es gracias a Él que tanto los creyentes que vivieron antes, como los que vivimos después de Cristo, todos nosotros tenemos la misma esperanza. Y Dios puede tener misericordia de nosotros gracias al Señor Jesucristo y a lo que Él hizo, lo que Él sufrió en la cruz por nosotros. Si no hubiera sido por Él, ni los de tiempos de Oseas, ni los de nuestros tiempos, ni nadie hubiera tenido ninguna esperanza. Pero Dios puede perdonarnos a nosotros porque hubo alguien dispuesto a tomar nuestro lugar en la cruz y sufrir el castigo justo que tú y yo, que nosotros merecemos. Si os fijáis, si tenéis una Biblia abierta delante, y aunque no la tengáis, podéis también escucharlo, pero esta profecía de Oseas, si os fijáis, empieza con ese mensaje de juicio. Lo que vimos la semana pasada, el domingo pasado por la mañana, en este primer capítulo de Oseas, esta introducción a Oseas, hay mucho de juicio, del juicio de Dios. Nada más empezar el libro, leemos en el versículo 2, el Señor dice a Oseas, lo estuvimos hablando la semana pasada, dice, ve, tómate una mujer fornicaria. Este tiene que ser una de las órdenes más fuertes de Dios de toda la Biblia. A un profeta, a un siervo suyo le dice, cásate con una mujer inmoral. Y como vimos la semana pasada, Oseas lo hizo así. ¿Pero por qué? Todo esto también simbolizaba la inmoralidad, la infidelidad del pueblo de Israel. Dice, porque, es la razón, porque quiero que te cases con una mujer así, porque la tierra de Israel, fornica apartándose del Señor. Todo el mensaje a partir de ahí es un mensaje de acusaciones, es un mensaje de juicio por la infidelidad del pueblo de Israel al Señor. Y sigue, cuando nacen los hijos de Gomer, porque como dije la semana pasada, ella tiene tres hijos, de los cuales parece ser que solamente el primero fue hijo de Oseas como padre. Pero los otros dos, la niña y el niño que viene después, probablemente no eran hijos de Oseas, sino hijos solamente de Gomer y de sus amantes, por sus infidelidades, por sus adulterios contra su marido Oseas. Y todo esto también refleja la tremenda infidelidad del pueblo de Dios. Por eso es un mensaje de juicio. Cuando Dios pone los nombres, si os acordáis, si estuvisteis la semana pasada, quien puso los nombres a los tres hijos de Gomer no fue ni ella ni Oseas, sino que fue Dios el que dijo, ponle por nombre tal nombre. Porque también en los nombres había un simbolismo. Y cuando nace la niña y Dios dice, ponle por nombre Loruama, dice, no comparecida. Es como porque yo no me voy a comparecer más de mi pueblo Israel. Y cuando nace el segundo niño, el tercer hijo de Gomer, dice, ponle por nombre Loami, no mi pueblo, no mi pueblo. Es como si Dios dijera, y perdonad que lo diga así, estoy harto ya de mi pueblo Israel y de sus continuas infidelidades a mí y a mis leyes. Estoy harto ya. Ponle por nombre tal nombre. No me voy a comparecer más. Ya no vais a ser mi pueblo más. Y Dios se enfada así, justamente, necesariamente, con el pecado de su pueblo. Es un mensaje de juicio. Y si saltamos un poquito a Oseas capítulo 2, versículo 2, sigue ese mensaje de juicio. Dice, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo soy su marido. Es como si Oseas hablara a sus hijos que no eran suyos y les dijera a sus hijos que no eran suyos, a ver si habláis con vuestra madre, porque yo no soy vuestro padre. Y todo esto también refleja la actitud del Señor en su ira, en su indignación ante la infidelidad también de su pueblo, de su esposa, entre comillas, que es el pueblo de Israel. O sea que a partir del versículo 2 del capítulo 2, también hay más de ese juicio de Dios. O sea que la primera parte, juicio de Dios. Capítulo 2, versículo 2 en adelante, hay más de ese juicio de Dios. Pero, ¿qué hay entre Oseas 1.9 y Oseas 2.2? No todo es juicio, gracias a Dios. Lo que tenemos aquí, y de eso voy a hablar ahora, son tres versículos que ya no son de juicio, sino todo lo contrario. Son versículos de misericordia divina y de esperanza para los pecadores como nosotros. Lo podemos ver aquí. Estos tres versículos son diferentes. El tono es diferente. El mensaje es diferente. Lo que viene antes y lo que viene después es Dios juzgándoles, regañándoles por su infidelidad. Pero lo que tenemos en medio de esos pasajes de juicio son tres versículos preciosos de esperanza, de misericordia. Fijaos en estos tres versículos, Oseas 1.10, 11 y Oseas 2.1. Dice, fijaos, en un contexto de pecado, de apostasía y de juicio y de castigo, pero ¿qué dice Dios en medio? Dice, con todo, me encanta eso de con todo, es como si dijera, pero aún así, a pesar de cómo sois, a pesar de cómo estáis viviendo, con todo lo que sois, con todo lo que estáis haciendo contra mí, con todo qué, dice, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, en el pasado, antes, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, en el futuro, pasado, futuro, les fue dicho, no sois, pero les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra porque el día de Jezreel será grande. Y luego sigue diciendo, decid a vuestros hermanos, Ami. Antes, el nombre del tercer hijo de Gomer era Lo Ami. Lo significa no, no mi pueblo, Lo Ami en hebreo. Pero ahora dice, no, ahora vamos a cambiar los nombres. En vez de Lo Ami, no mi pueblo, le vais a llamar Ami. Sí, mi pueblo. Y dice, y a vuestras hermanas, Ruama. La niña que tuvo Gomer se llamaba Lo Ruama. No comparecida. Y ahora quita el no y dice Ruama, la comparecida. Es el cambio del pasado al futuro. Hasta ahora no habéis sido realmente mi pueblo, como si no lo fuerais, como si no fuerais pueblo de Dios. Pero dice, pero el día va a venir cuando será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y en vez de yo, dice el Señor, llamaros Lo Ami, no sois mi pueblo, os llamaré otra vez Ami, pueblo mío. Y en vez de llamaros Lo Ruama, no comparecida, os llamaré Ruama, la comparecida por el Señor. O sea que en medio de dos pasajes de juicio, de amenaza, de advertencia, por el pecado, por la apostasía, por haberse apartado del Señor. Pero en medio de esos dos pasajes de juicio, vienen estos tres versículos, ¿verdad? De misericordia y de esperanza. Y ¿sabéis una cosa? Si lo pensáis, toda la Biblia es así. Toda la Biblia es así. Cuando Adán y Eva, en Génesis 3, desobedecen al Señor y caen en el pecado. Fue el peor día de toda la historia del mundo, el día cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios y entró el pecado en el mundo. Fue la causa directa o indirectamente de todos los males que hay incluso ahora en el mundo. Pero en medio del juicio de Dios sobre la mujer y sobre Adán y sobre la serpiente, Dios dice a la serpiente, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Y es la primera predicación del Evangelio de toda la historia. Y quien predica el Evangelio es Dios a la serpiente diciendo que no, un día vendrá uno que aplaste la cabeza del enemigo. Desde los albores de la humanidad, en medio del juicio de Dios, su justo juicio, hay ya un mensaje de esperanza, una buena noticia, el Evangelio. Y ese Evangelio continúa durante todos los tiempos después de Adán, a pesar del diluvio y la torre de Babel, y todos los castigos de Dios, Sodoma y Gomorra, y luego los tiempos de Israel, los 40 años en el desierto, siglos de desobediencia, de altibajos espirituales, rechazando y matando a los profetas, todo esto, pero en medio del juicio de Dios, siempre hay una nota de misericordia. Toda la Biblia es una mezcla de estos dos elementos. Juicio, misericordia. Juicio, misericordia. La mala noticia, la buena noticia. Y este es el mensaje que encontramos aquí en Oseas. Y quiero resumir en los próximos minutos. Quiero resumir este mensaje de misericordia y de esperanza a través de cuatro palabras clave. No voy a decir tanto esta mañana sobre cada una de estas cuatro palabras, pero vamos a fijarnos en cuatro palabras clave que resumen este mensaje de misericordia y de esperanza en medio de un mensaje general de juicio sobre Israel y sobre nosotros. La primera palabra clave es la palabra bendición. Dios habla en estos tres versículos de bendición. En una situación que merecía su maldición. La maldición de Dios sobre el pecado de su pueblo, pero Dios habla de bendición. Promete bendición, bendecir a su pueblo. Esto lo podemos ver en el versículo 10 cuando dice, con todo, Oseas 1:10, con todo, a pesar de todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar que no se puede medir ni contar. ¿A qué nos suena esto? Nos suena a las promesas de Dios a Abraham. Una y otra vez, cuando Dios le habló a Abraham, siglos antes de 1200 años antes de Oseas, una y otra vez Dios le había dicho a Abraham, voy a multiplicar tus descendientes. Ahora mismo dice, tú no tienes ni hijo siquiera, pero te voy a dar un hijo, milagrosamente, que sería Isaac. Y a través de ese hijo milagroso, cuando Abraham tenía 100 años y su mujer 90, pero Dios a través de ese hijo iba a multiplicar y sus descendientes iban a ser como las estrellas en el firmamento, como la arena del mar. O sea, imposible de poder contar a los descendientes cuando Abraham ni siquiera tenía un hijo. ¿Cómo iba a tener tantos millones entonces de descendientes? Pero fue así. En pocas generaciones Abraham ya tuvo bastantes descendientes y siglos después fue el antepasado de millones y millones y millones de descendientes en cumplimiento de las promesas de Dios. Lo podemos ver en varios pasajes de Génesis, por ejemplo. Leeré rápidamente dos o tres de ellos. Génesis 15, versículo 5. No hace falta que lo busquéis, pero yo os lo leeré. Génesis 15, 5 dice, cuando Abraham escucha la voz de Dios, la primera dice, Dios lo llevó fuera y le dijo a Abraham, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Veis? Una promesa. Es casi el primer encuentro. Es cuando Abraham cree y es justificado, es salvo por el Señor. Es su conversión. Y en ese momento de su conversión, Dios le promete unos descendientes como las estrellas del cielo. Y luego dos capítulos después, en Génesis 17, del 2 al 6, dice algo parecido. Dice, pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré. Fijaos en esa palabra, te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, etcétera, etcétera. Versículo 6, te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. O en Génesis 22, ese famoso pasaje cuando Abraham, en obediencia a Dios, está a punto de sacrificar en holocausto a su precioso hijo, su único hijo Isaac, el hijo de la promesa de Dios. Pero ¿qué dice Dios en Génesis 22, 17? Dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré, otra vez esa palabra, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Entonces, volviendo a Oseas 1:10, cuando Dios dice, más de 1000 años después, a través de Oseas 1:10, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar. No podemos leer estas palabras sin recordar las promesas del Señor una y otra vez a Abraham. Cuando Dios dice que va a multiplicar a la descendencia de alguien, es una forma de decir que les va a bendecir. Multiplicar es bendecir. Muchas veces estas dos palabras se encuentran juntas. Para Dios, multiplicar es bendecir. Bendecir es multiplicar. Entonces, cuando Dios dice aquí, con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Está diciendo, a pesar de todo, con todo, a pesar de lo que están haciendo, a pesar de su rebeldía, a pesar de su dureza de corazón, a pesar de que no me hacen ningún caso, a pesar de que matan a mis siervos, los profetas, todo lo que están haciendo y han hecho, a pesar de todo eso, yo voy a seguir adelante con mi proyecto y voy a seguir bendiciéndoles. Y voy a seguir con mi intención de multiplicarles como la arena y como las estrellas del cielo. ¡Qué grande es la misericordia de Dios! Él no nos da lo que merecemos. Él no nos da lo que merecemos. Él nos da lo que no merecemos. Bendición. Esta es la primera palabra aquí. A pesar de los pecados de su pueblo y en medio de su juicio, su justo juicio sobre ellos, el Señor promete multiplicarles y bendecirles. En segundo lugar, la segunda palabra clave aquí es la palabra restauración. Bendición y en segundo lugar, restauración. Segunda parte del versículo 10 dice, lo vimos la semana pasada, y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y en el capítulo 2, versículo 1, decid a vuestros hermanos, Ammi, o sea, pueblo mío, y a vuestras hermanas, Ruama, o sea, comparecida. Estos dos versículos nos hablan de restauración. La restauración es necesaria cuando ha habido ruptura, cuando algo se ha roto. ¿Qué se había roto? Se había roto la relación entre el Señor y su pueblo. ¿Quién había roto esa relación? No el Señor, evidentemente. Había sido su pueblo, Israel. Su pueblo ingrato, desagradecido, quien había roto el pacto. Dios había hecho un pacto con Israel. Había cogido a Israel, que era una nación sin importancia, pequeña, rodeada de grandes naciones como Egipto y Asiria y Babilonia. Y Dios había cogido a Israel, que no era nada, y lo había convertido en su tesoro especial. ¿Y cómo se lo habían pagado? Pues con ingratitud y con rebeldía, con apostasía. Ellos habían roto, pero no una vez, una y otra vez, la relación entre ellos y el Señor, Yahvé, Jehová, Dios. Y Dios podía haberles dicho, ya está, ahí os quedáis, no quiero saber más de vosotros. Pero la buena noticia es que Dios quiere restaurar esa relación que ellos, no él, ellos han roto. Y él les ofrece restauración. Todavía hay esperanza. Todavía hay posibilidades para la restauración de la relación entre él y ellos. Por causa de la ruptura, de la separación, el Señor había nombrado a los dos hijos menores de Gomer, Lo Ruama, no comparecida, y Lo Ammi, no mi pueblo. Y había dicho algo tan fuerte como, versículo 9, en la segunda parte, vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Eso era lo que se merecía, el rechazo de parte del Señor. Pero fijaos qué cambio viene después enseguida. Con todo, versículo 10. ¿Veis el cambio entre el 9 y el 10? Dice, ponle por nombre, versículo 9, Lo Ammi, no mi pueblo, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios, con todo. Y con ese con todo entra en el escenario la misericordia, la disposición de perdonar de parte de Dios. Dice, con todo, a pesar de todo eso que estáis haciendo contra mí, dice, pero con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, y en el lugar donde se fue dicho, no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Esto es restauración. La restauración de la relación rota por ellos, por sus pecados, entre ellos y el Señor. Y lo mismo en el versículo 1 del capítulo 2. Dice Oseas, pero es como si lo dijera el Señor, decid a vuestros hermanos, Ammi, pueblo mío, y a vuestras hermanas, Ruama, comparecida, compasión. También en esto hay restauración. Ahora pasamos de Lo Ammi, no mi pueblo, a Ammi, mi pueblo. Y de Lo Ruama, no comparecida, a Ruama a secas, comparecida. El Señor está quitando la maldición de la primera parte, Lo, no. Y ahora quita el no y pone su sí. sí, mi pueblo, sí, me compadeceré de vosotros. Esto es lo que quiere decir la restauración. La relación que ellos habían roto con sus pecados, etcétera, etcétera, queda restaurada gracias, no a ellos, sino gracias a la misericordia del Señor hacia ellos. Bendición, restauración, en tercer lugar, como tercera palabra clave, reconciliación. ¿Por qué hay tantos problemas en el mundo entre la gente, entre nosotros y otros, y ellos y nosotros, y entre las naciones que están en guerra? ¿Por qué siempre, desde el principio, ha habido tantos problemas de convivencia, por no decir cosas peores, entre los seres humanos? ¿Por qué no podemos vivir en paz y en armonía? ¿Sabéis por qué? Porque cuando está mal la relación entre cada uno y Dios, cuando esa relación está rota, también afecta a las relaciones horizontales entre personas y entre naciones. Yo sé que estoy simplificando, pero creo que hay mucho de verdad en lo que estoy diciendo. Si cada nación o cada grupo de personas estuviera en paz con Dios, sería más fácil también vivir en paz con los vecinos y con la gente y con otros países. Pero cuando la relación con Dios está mal, está rota, no es tan fácil que podamos vivir en paz. La gente está intentando poner parches a las relaciones humanas. Pero lo primero que hay que poner es reconciliación entre el hombre y la mujer y Dios. Y cuando ha habido reconciliación con Dios, muchas veces también después ha habido reconciliación entre personas, entre la gente, entre nosotros. Los que antes eran enemigos, me acuerdo de una historia de un pastor que fue torturado por los japoneses en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, para abreviar la historia, después el hombre japonés que lo había torturado en 1940 algo, en una cárcel japonesa, pero ese hombre años después se convirtió al Señor y fue a buscar al pastor que había torturado personalmente durante la guerra y le pidió perdón. Algo, una historia verídica y preciosa. Pero ¿cómo fue eso? Fue porque el torturador había encontrado paz con Dios, se había reconciliado con Dios y impulsado por esa reconciliación vertical, fue a buscar al hombre que había torturado para también pedir perdón y hacer las paces con él. Cuando Dios da reconciliación con él, quizás no sea siempre fácil, pero muchas veces después viene también la reconciliación entre personas, entre seres humanos, entre naciones y pueblos, familias. Esto lo vemos aquí en el versículo 11, cuando dice Oseas 1:11, es otra palabra de bendición. Se congregarán los hijos de Judá y Israel y de Israel, y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra, etcétera, etcétera. ¿Qué había pasado dos siglos antes de todo esto, en tiempos de Oseas? ¿Qué había pasado dos siglos antes? Israel se había dividido en dos. Terrible. La nación única bajo Salomón de Israel, una sola nación, poco después de su muerte, por la falta de sabiduría de su hijo Roboam, se dividió en dos Israel, y a partir de ahora había dos países, pero dos países totalmente separados, incluso durante muchos años en guerra entre ellos. Israel era el nombre del país en el norte y Judá el nombre del país en el sur. Estaban en guerra siempre, continuamente, a veces incluso contratando ejércitos extranjeros para luchar los unos contra los otros. Estaban en guerra Israel y Judá, los que antes habían sido la única nación de Israel bajo David y Salomón, pero después se habían dividido en dos. Eran terribles enemigos. ¿Pero qué dice aquí? ¿Qué dice aquí en el 11? Se congregarán un día los hijos de Judá, los del sur, donde estaba Jerusalén, y de Israel. Se congregarán todos ellos juntos y nombrarán un solo jefe. ¿De qué nos habla todo esto? Nos habla también de reconciliación entre países en guerra, entre personas enfrentadas entre sí. Después de recibir las bendiciones de Dios, la restauración de su relación con Dios, como consecuencia, como fruto de esa restauración, vendría también reconciliación a nivel humano entre esos dos países y entre muchas familias y personas. Iba a haber una gran reunión, reunión. Iban a volver a unirse los que se habían separado siglos antes, Israel y Judá. Iban a estar unidos los dos bajo un solo jefe. Seguramente, de alguna forma, este jefe se refiere a Cristo. Seguramente, aquí hay una profecía mesiánica de que un día vendría el Mesías y él uniría en su persona y en la fe en él a los que antes habían estado separados y divididos. Porque el Señor Jesucristo es ese jefe que unifica. Los que estamos aquí ahora escuchando esto, solo estamos aquí juntos gracias al Señor y gracias al Señor Jesucristo. Porque si no hubiera sido por Él, jamás este grupo de personas que somos nosotros nos hubiéramos encontrado un domingo por la mañana en el mismo lugar. Hubiera sido impensable. El Señor nos ha traído de más de 20 países, de diferentes trasfondos, con diferentes formas de ser, tradiciones, costumbres, y nos ha traído a una misma iglesia a pesar de nuestros pecados. Ese es fruto del Evangelio. Es fruto de una misma fe en el Señor Jesucristo. Es parte del fruto de la extensión del Evangelio y de la obra de Dios en el corazón del ser humano. Y esta es otra de las bendiciones de las que se habla aquí. La restauración entre el Señor y su pueblo Israel lleva a la reconciliación entre Israel y Judá, antes enemigos y ahora congregados y unidos. Y la reconciliación vertical entre nosotros y Dios lleva a la reconciliación horizontal, que por cierto, ya que es así, lo que nos corresponde hacer a nosotros es trabajar a favor de esa reconciliación a nivel horizontal. Yo no puedo conformarme con ser cristiano. Bueno, yo estoy bien con Dios, lo demás no me importa. No podemos tener una actitud así. Porque si Dios ha querido reconciliarme a mí con Él, consigo, pues como consecuencia lógica, lo que yo quiero es también llevarme bien con la gente. Y primero con la gente de la iglesia, con los creyentes, y después con otros también. Tenemos que ser instrumentos de reconciliación en la sociedad, como fruto de la paz entre nosotros y Dios. Pablo habla de esto en Efesios 2. Los que conocemos la Biblia, conocemos Efesios 2 del 1 al 10. Porque es ese famoso pasaje sobre cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida. Pero si seguimos leyendo, Efesios 2:11 en adelante dice, por tanto, gracias a esa salvación, dice, acordaos de que en otro tiempo vosotros gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, o sea, por los judíos. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de Israel, etcétera, etcétera. Dice el versículo 13, Efesios 2:13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque el que Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, fijaos, judíos y gentiles, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Bueno, podemos seguir leyendo, pero ese pasaje en Efesios 2, del 11 en adelante, también habla de cómo Dios, cuando la gente se reconcilia con Él por fe en Cristo, Dios va derribando, demoliendo muros de separación entre personas y personas. Y va habiendo sanidad de heridas. Y va habiendo reconciliación. Es fruto de la extensión del Evangelio y su obra en nuestros corazones. Y bueno, de todo esto se habla aquí en Oseas capítulo 1. La cuarta palabra clave y la última, las tres primeras han sido bendición, restauración, reconciliación y finalmente celebración. Celebración. Esto está en Oseas 1:11 y la segunda parte, cuando dice, subirán de la tierra porque el día de Jezreel será grande. Esto nos habla de una fiesta que van a celebrar por todo lo alto para celebrar todas estas bendiciones que Dios está prometiéndoles. Antes, en el versículo 5, se habla de Jezreel. Bueno, Jezreel era el nombre de un valle no muy lejos de Jerusalén, si os acordáis de la historia de Naboth y su viña, pues eso estaba por ahí, por Jezreel. También había habido alguna batalla importante en ese lugar, pero a lo que voy, Jezreel hasta el versículo 5 simboliza juicio de Dios. Pero cuando llegamos al versículo 11, al final del capítulo 1, Jezreel ya se ha convertido en otra cosa distinta. Es un lugar de fiesta, es un lugar de celebración de las bendiciones, de la misericordia de Dios. En vez de castigo y en vez de juicio, iba a haber todo esto que estamos viendo, reconciliación y celebración de todas las misericordias de Dios. Estos tres versículos, y voy terminando, estos tres versículos, por lo tanto, lo que anuncian es lo que nosotros hoy llamamos la buena noticia, anuncian el Evangelio. A pesar de que los israelitas se habían apartado del Señor, el Señor se acerca a ellos a través de su siervo Oseas, ofreciéndoles otra vez misericordia, ofreciéndoles perdón, restauración. A pesar de la infidelidad de su pueblo, el Señor está dispuesto a perdonarles otra vez, otra vez. A pesar de que el Señor iba a tener que castigarles por sus pecados, después de castigarles, volverá a tener misericordia y compasión de ellos. A pesar de las palabras duras que el Señor tiene que decirles, también hay palabras aquí de amor y de paciencia y de esperanza. A pesar del pecado de los israelitas y a pesar de la indignación justa de Dios, a pesar de su juicio sobre Israel y sobre Samaria, el Señor volvería a compadecerse de su pueblo, a tener misericordia de ellos, a perdonarles, restaurarles, incluso sanar las divisiones entre ellos. Todo esto es el Evangelio. Seguramente 8 siglos antes de Cristo, poco entenderían el Evangelio en comparación con lo que nosotros deberíamos entender, porque nosotros también vivimos después de la venida del Mesías. Tenemos la luz que tenemos en el Nuevo Testamento. No solo tenemos Oseas, tenemos Efesios, tenemos los Evangelios, tenemos todo lo que es el Nuevo Testamento, tenemos más luz de la que ellos tenían. Entonces, ¿cuánto más nosotros deberíamos entender este mensaje de esperanza y misericordia en medio del justo juicio de Dios? Otro de los profetas menores, y termino con esto, Habacuc, en una preciosa oración al final de Habacuc, dijo esas famosas palabras: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, fijaos en esta última frase, en la ira, acuérdate de la misericordia. Ahí están los dos elementos, la ira de Dios y su misericordia. Y Habacuc ora al Señor con ese fervor, con esa pasión, con ese corazón. Señor, en medio de tu santa y justa ira, indignación, que te acuerdes de tener misericordia también de nosotros. Y es como si las palabras aquí en Oseas fuesen la respuesta del Señor a la oración de Habacuc. No fue así porque Habacuc vivió después de Oseas. Pero es como si fuera así. Habacuc pide en oración: Señor, en la ira tuya, que lo merecemos todos, acuérdate de la misericordia. En Oseas el Señor dice: sí, lo haré. En medio de mi santa y justa ira contra vosotros por vuestros pecados, me acordaré de tener misericordia. Y aunque hasta ahora no habéis sido realmente mi pueblo, vais a ser mi pueblo otra vez, en el lugar en donde les fue dicho: no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente.